7:16 minutos de la mañana, continuamos en Malandúa Noticias, hablando de los temas que le interesan a nuestra comunidad, y esta vez se trata del programa nacional de sustitución voluntaria PENIS, un programa que ha sido bastante polémico acá en el departamento del Guaviare, porque ha cumplido, ha incumplido. La comunidad en este momento pues está, digamos, a la espera de ver qué va a pasar con este programa. Por eso hemos querido nosotros conocer pues de primera mano qué dicen la Asociación de Juntas del municipio de San José del Guaviare y también en el Guaviare a propósito de este tema. Por eso hemos invitado pues a Carlos Romero, él es el vocero de la Asociación de Juntas del municipio de San José del Guaviare, Asojuntas. Muy buenos días, Carlos, y bienvenido a Marandúa.
Laura, muchísimas gracias, muy buenos días, saludarlos a todos, a Ingrid, a Arley, a todo el equipo técnico aquí en Marandúa, y desde luego saludar a todos los oyentes.
Sí, señor. Bueno, pues ustedes, ¿cómo han venido haciendo ese seguimiento? En los últimos meses no hemos escuchado mucho del PENIS, se ha quedado más bien como callado el tema. ¿Qué está pasando en este momento?
Bueno, sí, el programa en estos momentos podríamos decir que está parado, está estancado. Nosotros como organización, desde el inicio del programa, cuando se presentó, cuando el gobierno lo socializó, tomamos la decisión de involucrarnos en el programa, de participar activamente del programa, de ayudar a impulsar el programa, porque lo que se nos presentó en ese momento pues era un programa muy bueno, era un programa ambicioso, donde se le iba a apoyar a la gente con unos recursos, pero sobre todo y lo más importante era que se iba a implementar, a desarrollar un proyecto productivo que a la fecha no lo vemos, no ha llegado, no existe.
Se decía que cada familia iba a tener un proyecto productivo y a eso se le iban a inyectar unos recursos. ¿Qué tanto ha cumplido el programa, esa entrega de recursos, no solamente para los proyectos, sino para el sustento, ¿no? Porque se decía, bueno, ellos van a erradicar estas hectáreas de manera voluntaria y cada dos meses se les va a estar haciendo unos pagos. En cuanto a eso, ¿qué ha pasado?
Pero digamos que el programa en sus inicios y cuando firmamos los acuerdos colectivos, porque es bueno informarle y recordarle a la comunidad que se firmaron dos tipos de acuerdos. Un acuerdo colectivo que se hizo entre el gobierno nacional, los gobiernos locales y las organizaciones sociales. Allí firmamos más de 30 organizaciones sociales de la región. Y posteriormente se hicieron acuerdos colectivos, que eran los acuerdos ya con la familia que iba a levantar los cultivos. En esos acuerdos, básicamente se firmaron y se pactaron dos o tres compromisos de parte y parte. Compromisos de la comunidad: levantar los cultivos, no volver a realizar actividades que tuvieran que ver con los cultivos ilícitos. Y las comunidades cumplieron al pie de la letra. Es más, inicialmente se les dijo a las comunidades que tenían 60 días después de firmado el acuerdo, sí, para levantar las matas. Y las comunidades, en una jornada maratónica, fueron y levantaron todas esas matas. Eso lo certificó y lo validó Naciones Unidas. Hicieron recorrido predio por predio y levantaron esas matas y ellos certificaron eso. Ahora, los compromisos del gobierno. Uno, que iban a entregar 12 millones de pesos a cada familia para el tema de seguridad alimentaria.
¿Era un primer año?
Eso era en el primer año.
Sí, claro.
Segundo compromiso, que iban a entregar un subsidio de 1.800.000 para un tema de sostenibilidad alimentaria, que era para que las personas hicieran allí una huerta, que tuvieran unos animalitos y se ayudaran pues para el sustento. Y el tercer elemento era la entrega de un proyecto productivo, sí, o de los recursos para desarrollar un proyecto productivo, que digamos este era la parte fundamental, la parte importante del programa, porque era lo que le iba a dar la oportunidad a la gente de sustituir esa actividad económica ilícita por una actividad económica lícita, productiva, legal. Pues bien, se cumplieron las dos primeras partes. Uno no puede pues desconocer lo que se ha hecho. El programa le entregó a la gente los 12 millones con infinidad de dificultades en términos de la demora, porque no se entregaron en el primer año como estaba pactado. Digamos que eso se entregó en el transcurso más o menos de 3 años. Pero bueno, digamos, siendo generosos, que cumplieron con la entrega de los 12 millones y efectivamente así fue. Posteriormente hicieron la entrega también del 1.800.000. Sí. No en las fechas que se habían indicado, pero bien. Allí también hubo infinidad de dificultades, ustedes lo trabajaron aquí, lo informaron varias veces. Y esos dos componentes se han desarrollado casi que en un 100%. Pero el proyecto productivo, que es la razón de ser del programa, no hemos visto absolutamente
nada.
Ahí
se tenían, varias,
no
ahí se tenían varias iniciativas, eso le iba a decir, ahí se tenían varias iniciativas. Unos recibieron semillas, insumos, otros recibieron animales, cerdos, gallinas. ¿Cuáles son, digamos, de esos, las líneas productivas que se estaban apoyando?
Bueno, pero en ese componente que sí. Tú dices de los cerdos, las gallinas, ellos, digamos que eso hizo parte de la entrega de lo que era el componente de seguridad alimentaria.
Ah, ok, ok.
El proyecto productivo sí, es un proyecto que está establecido por 19 millones de pesos, que ese proyecto no ha llegado, no se ha desarrollado. ¿En qué avanzó el PENIS con eso? En hacer unas visitas técnicas, en consultarle a las personas qué querían o qué pretendían hacer con esos 19 millones, estructurar allí como unas... líneas productivas y tener esa información. Se hizo un censo de las familias, se hizo una caracterización de los predios, de las fincas, y digamos que en esa información se avanzó. Pero en términos reales y concretos, en lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto productivo, no tenemos todavía absolutamente nada en el gobierno.
¿En qué se ha avanzado? ¿En cuánto se podría decir que se ha avanzado en ese proyecto, lo que se contempló en ese plan, Carlos?
Bueno, yo diría, de esos tres puntos gruesos que se comprometió el gobierno, se han cumplido dos, que han sido los 12 millones, el 1.800.000, eso sumaría que 13.800.000. Falta todo el componente productivo, que son 19 millones, entonces uno diría, bueno, ha avanzado, no sé, el 30, 40%, el otro 60%, que para nosotros es lo fundamental. No hemos iniciado.
Carlos, hay dos componentes o dos fases. Una, lo de los cultivadores, y los otros no cultivadores, pero recolectores, o como le decimos, raspachines, que también se les ha incumplido por parte del gobierno.
Bueno, digamos que el programa, como se decía allí en el titular, fue bien planificado, bien estructurado, pero en la implementación nos ha ido muy mal, o le ha ido muy mal al gobierno, porque, repito, las comunidades han cumplido. Con los gestores comunitarios, los que popularmente llamamos raspachines, o en el argot, pues allá del mundo de los cultivos ilícitos, se les llama raspachines. A ellos el programa también les dijo, vengan, los vamos a vincular, los caracterizaron y los vincularon al programa de sustitución. Con ellos inicialmente lo que se planteaba era que se les iba a dar empleo, trabajo durante un año, y que mensualmente eso iba a representar 1.000.000 de pesos para ellos. Digamos que eso también se ha ido desarrollando, no en el tiempo que se había pactado, pero digamos que lo han ido cumpliendo. Pero en estos momentos también está parado el programa, hace falta completar un mes, y ellos terminaron en noviembre, ya estamos en febrero, y a la fecha no sabemos tampoco qué va a pasar con ese último mes de ese compromiso que el gobierno tiene con ellos.
¿Cuál fue la última comunicación que, digamos, tuvieron los beneficiarios con el programa, en el que se anunció, bueno, vamos a parar, vamos a esperar qué pasa, no sé, qué viene o qué se sabe hasta el momento?
Bueno, Laura, digamos que han habido bastantes reuniones, encuentros donde se han planteado varias cosas, pero todas se han incumplido. Desde el año pasado y anterior se ha dicho, sí, vamos a cumplir, ya vamos a llegar, ya vamos a ir, ya vienen los proyectos, ya vienen las empresas, estamos haciendo unos contactos con unas empresas que nos garanticen la comercialización de esos supuestos proyectos que va a desarrollar el programa. Pero eso no se ha visto. Posteriormente, a inicios del año pasado, se nos dijo que no había los recursos para atender a las casi 6.000 familias beneficiarias del programa, y que se iba a iniciar con un plan piloto de 900 familias en el municipio del Retorno, que se iba a iniciar por allí. Nos quedamos esperando ese plan piloto, no se desarrolló tampoco, no se atendió a estas 900 familias, y hoy día pues no hay absolutamente nada, no sabemos qué va a pasar con el programa. Ahora, si escuchamos lo que dice el gobierno nacional, lo que dice el mismo consejero presidencial, director nacional del PENICE, el doctor Emilio Archila, sí, usted los escucha en todos los espacios, inclusive en espacios internacionales, diciendo que ellos le van a cumplir a las familias, que todas las familias con las que el gobierno firmó acuerdos, les van a cumplir con esos acuerdos. Lo que nunca nos han dicho es cuándo.
¿Y los recursos?
Y efectivamente los recursos. En estos momentos, digamos, no es una versión oficial, pero lo que uno escucha por ahí de voces y de contactos que hay a nivel nacional, lo que nos dicen es que no hay recursos para atender esos proyectos productivos de las familias.
¿Y es esa la demora entonces en retomar?
Y suponemos que esa es la demora, si no hay recursos, pues no van a haber proyectos productivos.
¿Y mientras tanto los campesinos a qué se dedican?
Bueno, buena pregunta, y digamos que allí es donde radica el fracaso del programa, ¿sí? Si le pudiéramos dar ese calificativo de fracaso. Porque si las personas y esta familia no tienen una actividad productiva, no tienen los recursos para iniciar un proyecto productivo, pues tendrán que buscar la forma de buscar su sustento de alguna manera. Y cuando hablamos de alguna manera, pues entonces tenemos que empezar a mirar cuáles son las posibilidades de empleo que la gente tiene en nuestro departamento. Entonces uno llega a la conclusión que como no hay muchas posibilidades de empleo, entonces seguramente la gente tiene que empezar a pensar nuevamente en economías ilegales.
Muy bien, pues ahí está entonces el panorama. En este momento mucha incertidumbre en el futuro de lo que tiene que ver con el PENICE en el departamento del Guaviare.
Quisiera preguntarle, Carlos, ¿qué se sabe de don Fidel Navarro, que ha sido el abanderado pues, aquí en esta región de ese programa, designado por el gobierno nacional?
El doctor Fidel Navarro es el coordinador regional del programa, recordemos que es Meta, y sur del Meta y Guaviare.
Norte del Guaviare.
Hemos estado este año muy pendientes. Hemos sabido que está con unos quebrantos de salud, pero estamos pendientes de hacer la primera reunión porque este año no hemos podido reunirnos con él, no hemos podido, digamos, conocer una voz oficial que nos diga exactamente qué va a pasar de aquí en adelante con el programa.
Pues estaremos muy pendientes entonces, porque son más de 6.000 familias entonces las que están en este momento a la espera, como se dice, de ver qué es lo que va a pasar con este programa que tiene pues el programa PENICE en el departamento del Guaviare, y sobre todo pues en este tiempo de pandemia lo mucho que ayudaría poder contar con esos sistemas o esos proyectos productivos acá en el departamento para ese tipo de familias.
Y sobre todo, Laura, que estamos en un momento coyuntural muy importante. El Guaviare se está transformando, el Guaviare necesita opciones, necesita cambiar su economía, y ese sería un impulso muy grande para esas familias. Y bueno, termino haciendo un llamado. Desde luego que el llamado es al gobierno nacional para que le cumpla a estas familias. Estas familias le cumplieron al Estado, le cumplieron al gobierno. Lo correcto es que el gobierno actúe de la misma manera. Pero también hacer un llamado a nuestro señor gobernador, a nuestros señores alcaldes, a nuestros señores representantes a la Cámara, que son quienes interactúan con el gobierno nacional, para que también lleven la vocería de estos campesinos, de estas 6.000 familias, y le exijan al gobierno nacional que le cumpla a estas familias y que les cumpla, bueno, de manera inmediata. Ya llevamos un retraso de 4 años, estamos empezando el 5.º año de retraso y nada que llegue al proyecto productivo.
Carlos, y quedan dos preocupaciones también. Uno es el tema de esas familias que de una u otra manera tienen que sustentarse de su desayuno, de su comida, de sus familias, y que están o vuelven a la resiembra de una u otra manera. Pero dos también es el tema de la estigmatización y, por ejemplo, la persecución y muerte de líderes sociales que trabajan con el PENICE. En el caso del Guaviare lo vimos el año pasado con el chico que mataron allí por los lados del Picalojo y que había estado en el tema de las erradicaciones forzadas.
Sí, bueno, el tema de los líderes sociales nos preocupa. En todo el país es una tragedia total lo que está pasando con los líderes. En Guaviare hemos tenido algunos casos, no muy mencionados, hemos tenido algunos casos de amenazas, de agresiones, y bueno, digamos que el mismo incumplimiento y la misma falta de operatividad del programa hace que esa tensión como que se vaya convirtiendo en un tema ahí de delicado para la integridad de los líderes. Pues esperamos que ojalá eso no crezca en el departamento del Guaviare, que no nos llegue aquí ese esa ola de agresión a los líderes sociales. Y bueno, reitero, exigirle, pedirle al gobierno nacional que cuanto antes le cumpla, que asigne los recursos para que estas familias beneficiarias del programa puedan iniciar cuanto antes la implementación de esos proyectos productivos.
Estaremos muy pendientes entonces, Carlos. Muchas gracias por estar aquí en Marandúa.
A usted, Laura, gracias por la invitación a Marandúa y bueno, todo el equipo de trabajo. Muchas gracias.